Y es viernes, así que tenemos nuestra tertulia habitual de orientación laboral que nos acompaña todas las semanas. Y tengo que decir que en este caso la tertulia está al completo, porque está nuestra Pilar Pérez. Bienvenida, Pilar.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal todo esta semana?
Estupendamente, deseando estar aquí contigo y poder contarles a las personas que están buscando empleo algo que les sirva.
Algo que les sirva y esa frase que siempre nos
regalas. Y si estás escuchándonos hoy, estás un paso más cerca de encontrar trabajo.
Muy bien. A ver, sí me gusta, porque eso yo creo que infunde ánimo a nuestros oyentes. Pero hoy también está con nosotros Laura Ramírez de Oriéntate.
Hola, buenas tardes.
Casi te tenemos que felicitar, porque he oído que hoy es el último día que hay para felicitar el año. Con lo cual yo te felicito.
Es verdad, pues feliz año también.
Y ya el que venga a partir del lunes, que no le haya visto, ya
nada,
no le felicito.
Ya no se puede decir nada, ya es un poco tarde, ¿no?
¿Qué tal todo?
Bien, de vuelta. ¿No? De vuelta. Empezando otra vez fuerte. Y el nuevo año. Bueno, que con ganas.
Parece que está costando un poco empezar el año. Está un poco todo parado, parece, ¿no? Un poco.
Bueno, mi experiencia y por las noticias que yo tengo, pues dependerá también de las empresas. Hay gente con la que estoy en contacto que está haciendo entrevistas, que les están contratando. Entonces, bueno, dependerá un poco también.
Hombre, siempre decimos que este mes de enero es junto con septiembre el que aglutina un mayor número de contratos.
Exactamente, se supone.
Aunque luego las cifras dicen que aumenta el paro.
Que no coincide. Pero bueno, yo creo que depende también un poco de...
Sí que hay movimiento, yo sí veo movimiento. Sí. A ver a final de mes qué pasa. Yo sí que estoy viendo movimiento.
Sí, pues mira, son testigas, me permitís la expresión, la feminización, que en este caso es correctísima. Lo que pasa es que esto de testiga suena un poco raro, pero bueno. Sois personas que estáis muy vinculadas con el mundo de la oferta de trabajo y eso siempre viene bien saberlo.
Directamente estamos en contacto con desempleados que están buscando y entonces la información es de primera mano. Entonces,
y hoy vamos a hablar, vamos a hacer un poco de cebo, ¿no?, para los próximos minutos, porque vamos a hablar de los principales errores que podemos cometer en la búsqueda de empleo, sobre todo para que los tengamos en cuenta y de esa manera evitarlos en alguna medida. Por vuestra experiencia, que habéis trabajado y trabajáis muchos años con personas en búsqueda activa de empleo, ¿son muy habituales los errores?
Pues sí, son muy habituales. Es cierto que cada vez hay más información y cada vez más los desempleados pues ponen en práctica esas claves, las herramientas adecuadas, pero siempre nos encontramos con personas que cometen errores o dejan de hacer cosas que deberían de hacer también.
Y eso también es un error, obviamente.
Exactamente.
¿No?
Al final es un error, o sea que sí que se da. Afortunadamente estamos los orientadores y los profesionales para, bueno, indicarles, ¿no?, y decirles qué es lo que tienen que mejorar, y está demostrado, yo eso siempre lo digo, que haciendo estos pequeños cambios, introduciendo estas mejoras y evitando esos errores, se consigue una búsqueda de empleo eficaz.
Y sobre todo porque, Pilar, yo creo que está claro que lo que pretendemos aquí no es, digamos, tirarle de las orejas a nadie, sino que mejoren.
No, ya bastante alguien que está buscando empleo tiene. Y ya hemos comentado algunas veces la difícil situación emocional que está pasando como para que nosotros nos cebemos. Lo que queremos es contaros errores que son muy básicos y que repaséis en vuestra búsqueda de empleo y si estáis cometiendo alguno de estos, pues para que le deis una vuelta.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Volvemos a nuestra mesa de orientación laboral de los viernes. Nos habíamos quedado con esos errores que cometemos con mucha frecuencia en nuestra búsqueda de empleo, que a veces son pequeños detalles, no estamos hablando tampoco de errores monumentales, pero que yo creo que si los resolvemos nos ayudará a mejorar considerablemente nuestras posibilidades de obtener y lograr el objetivo que nos marquemos. Así que te había dejado casi con la palabra en la boca, si la tos te lo permite, Pilar, con sí. los ejemplos que nos querías trasladar.
Pues mira, uno de los que vemos que es más recurrente es el error de no conocerse bien cuando te pones a buscar empleo. De no conocer cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, qué es lo que se te da bien, en qué estás especializado. Tú estás desempeñando un trabajo, pero es que estas reflexiones no las haces. Terminas de trabajar en un sitio, te pones a buscar trabajo y la intuición te dice dónde tienes que ponerte a buscar y más o menos te pones a mirar ofertas, aplicas, pero no haces una reflexión que te ayude a hacer una búsqueda más certera, más ajustada y más precisa y perder menos el tiempo en la búsqueda. O sea, hacer una búsqueda no a cañonazos, como muchas veces decimos, para matar una mosca, sino con precisión. Entonces, un error muy recurrente es no conocerse lo suficiente, no hacer una reflexión sobre cómo somos en el mercado de trabajo para posicionarnos, porque al buscar además al final lo que hacemos es vender lo que sabemos hacer. Ese es uno.
Déjame que te haga una apreciación, porque ya no es que nos conozcamos o no lo suficiente, es que hay personas que tienen una idea muy equivocada de sí mismas.
Bueno, ya estamos hablando de la generalidad en general, no vamos a... Claro, por supuesto.
Bueno, pero es que puede haber... Dentro de la generalidad
para esto,
hay mucha gente...
Para ponerle remedio, es muy importante preguntar a nuestro alrededor. Que en una entrevista que hicisteis a una persona que había estado desempleada y ahora había encontrado trabajo en Navidad, ella dijo con mucho acierto que una de las cosas que le había servido muchísimo en su búsqueda era preguntar a la gente que había trabajado con ella, a amigos y a gente cercana, cuáles eran sus cualidades, en qué veían, cuáles
eran...
Podía
destacar, ¿no?
Exacto, y eso la ayudó a ella, ella tenía una percepción, pero le ayudó a completar y a saberse manejar también en las entrevistas y finalmente a salir airosa, claro.
Bueno, pues dicho lo cual, sigue con el siguiente, que no hago nada más que interrumpirte hoy.
Este es un bloque. Bueno, hay muchos bloques. Laura y yo estábamos comentando antes de entrar que hay un bloque de errores en comunicación, en cómo hacemos las comunicaciones cuando estamos buscando empleo, que son errores que luego los comentas con la gente que está buscando empleo y dice, ay, pues es verdad. Por ejemplo, cuando mandas un cuerpo de email, no trabajarte ese cuerpo de email y enviar el currículum con una frase hecha, sin invitar y sin hacer atractivo que abran el currículum. Cuando estás en un proceso de selección que te quedas finalista, no volver a contactar dando las gracias. Quiero decir, cuando te quedas finalista, que no eres el seleccionado, pero que ha quedado el puesto entre tú y otra persona, entre dos. Es importante dar las gracias para que tengan también tu contacto, porque es posible que con esa persona que han seleccionado pase algo y que tú estés a mano para que, bueno, pues para lo que pueda surgir.
Y sobre todo porque además se ahorran gastos en proceso de selección.
Claro, si lo tienen hecho ya.
Claro, si tenían dos personas, que a lo mejor las dos eran muy válidas para el puesto, se han decantado por alguna, por un pequeño detalle muchas veces, pues a lo mejor esa persona, por lo que sea, pues le sale otro trabajo o no cuadra en la cultura de la empresa o lo que sea.
Pueden pasar muchas cosas.
Claro, por eso.
Esa acción transmite actitud muy positiva. Y siempre recuerdo y siempre comento en talleres que un compañero que se dedica a recursos humanos contaba en un taller, además era precisamente en Alcobendas, que tuvo en un proceso a dos personas finalistas, llamó a una de ellas, el otro quedó como finalista, no seleccionado, y esa persona llamó para interesarse. Él, ese currículum le guardó entre posibles, ¿no?, candidatos para otros procesos, porque eso transmite una actitud muy positiva, transmite interés y, bueno, siempre es positivo. El tema de la comunicación, como ha comentado Pilar, la verdad que es de los más complejos de resolver, de los errores más complejos, porque nos cuesta mucho, pero la verdad que el bloque que estaba iniciando Pilar, es de los casi de los más importantes y de los que enseguida hay que resolver. También en cuanto a seguimiento, además de ponernos en contacto por teléfono, si hemos sido finalistas o para saber si en qué situación ha quedado el proceso, llamar por teléfono, yo soy la pesada de las llamadas, ya me conocen todos los usuarios, alumnos y demás. Porque siempre digo, ¿por qué no hacer una llamada o enviar un mail? El técnico de selección puede ser que esté en un momento en el que no tenga tiempo, que tenga un proceso para resolver para el día siguiente, y si tú llamas y eres el candidato, no le estás quitando tiempo, le vas a resolver la situación. Transmite también actitud positiva, entonces, comunicación continua, intentar hacer llamadas o enviar mail en la medida de lo posible para, si vemos una oferta que mucha gente me comenta, InfoJobs, otro tipo de portales que hay miles de personas inscritas, bueno, pues una manera de saltarnos esas situaciones, llamar, yo misma lo he hecho en algunas ocasiones, preguntas por la persona que es responsable del proceso y muchas veces nos dan su mail y directamente digamos que saltamos el proceso de portal de empleo en el que podemos tener menos posibilidades
y eso
es, la gente.
Perdona, Laura, eso se suele hacer, quiero decir que muchas veces también los responsables de la selección lo que temen es que les lleguen un montón de candidaturas y facilitan su correo electrónico y se les inunde.
No, porque lo están dando a una persona que les está llamando. Tú llamas, si te lo quiere dar bien, si no, no, habrá gente, bueno, para todo. Pero no estás dando tu mail para todos los candidatos que se presenten, sino para una persona que en ese momento se está poniendo en contacto contigo y está interesada. Para eso tenemos que trabajar el estilo de comunicación. Hablando, bueno, aquí de comunicación que te vamos a contar a ti, ¿no? Pero explicar el mensaje de una forma muy clara, indicar que somos el candidato adecuado. O sea, dejarles claro que somos el candidato, dejar a esa persona claro. Y entonces,
bueno, pero sutilmente, ¿no? No,
bueno,
porque
evidentemente.
Porque también si entras a saco a decir, soy la persona que
claro,
estás buscando,
no.
Igual.
Bueno, de esa
también.
Manera...
Hombre, si
bueno,
tienes, la, si tienes bueno. la certeza, tienes la convicción porque lo sabes... Yo voy a contar una anécdota mía. En un proceso de selección hace muchos años de un técnico de selección para Alcobendas iban a abrir una sucursal de una ETT y es que yo estaba segura de que era la persona adecuada. Estaba segura.
O sea, que ponía tu nombre en la oferta.
Y yo lo vi, la leí y dije, esto es, lo cumplo todo, me viene fenomenal, es justo lo que estoy buscando. Y la verdad es que insistí y sé que conseguí ese puesto porque fui insistente. Uh-huh. Y creo que es que además, ya no sé si lo he comentado contigo, yo creo que fuera de antena.
Fuera de antena sí me lo
sí,
has comentado, sí.
Que no, cuando llegué a hablar con la técnico de selección que llevaba el proceso, yo que creía que estaba siendo una pesada, ella no me conocía. O sea, ni siquiera tenía referencia porque no le habían llegado mis emails. Bueno, pues por ahora no voy a contar.
Sí, por un problema que fuese.
Por lo que fuese. No sabía de mi existencia y bueno, pues allí tuvimos esa pequeña entrevista que comenzó y finalizó con mi contratación, sí.
Mira, gracias a la insistencia, ¿no?
Yo eso lo llamo hacerse visibles. Ser visibles, más insistentes también, pero visibles. Hay que estar presentes.
Y en el seguimiento de cuando tú has participado en un proceso de selección, cuando tú has invertido parte de tu tiempo, te has trabajado y has puesto parte de ti en ese proceso de selección, ¿qué menos vas a pedir y qué menos te mereces que una contestación? Si el técnico de selección no te la da en ese momento porque está ocupado, sí que va a responderte si tú le preguntas.
Pero fíjate que en este caso yo recuerdo a un amigo que participaba en un proceso de selección de un headhunter para un puesto comercial. Mm. Y estaba entre tres personas y uh-huh. pasaban las semanas y no sabía absolutamente nada, ¿no? Y me preguntaba, ¿qué hago? ¿Le llamo? Claro, la primera vez le dije que sí. Pero claro, y dijo la persona, bueno, es que todavía no hemos tomado una decisión, estamos valorando, etcétera, etcétera. Ya la segunda vez es que ya te resulta un poquito más violento llamar.
Pero no, Javier, vamos, es que no puedes esperar 3 semanas, es que eso es muchísimo tiempo. Vamos, depende de lo que se haya acordado en la entrevista. Pues si tú haces una entrevista y en esa despedida te dicen vamos a tomar la decisión en los próximos días, claro, si te dicen vamos a tomar la decisión el mes que viene, no. En los próximos días, tú llamas a los 3 días, a los 4 días, te pones en contacto porque es lo acordado, porque vas a ser pesado. Si eres parte de esa transacción que está sucediendo y tienes el mismo derecho y es, que la persona que te selecciona a conocer sobre el proceso. Bueno, yo lo veo de una... No esperaría 3 semanas nunca. Y nunca eres pesado. Si él llama y le dicen que no lo saben, es porque no lo saben. Ciertamente, y eso yo no creo, vamos, no. Es muy posible que sea así.
Aquí se da la circunstancia de que son ritmos diferentes, en el sentido de que probablemente la persona que se encarga de la selección, él sigue su ritmo, y sin embargo, la que está esperando siempre como que se impacienta más.
Claro.
Entonces,
claro, claro.
También controlar la impaciencia es un
pero
poco...
tres semanas es muchísimo tiempo, muchísimo. Y si a las tres semanas no saben todavía, pues es muy posible que el proceso esté parado. Tú también ajustas tus expectativas y esa prisa que tienes, pues ya haces, también hace que te relajes. Bueno, pues esto está parado y voy a centrarme en otra cosa y voy a poner menos fuerza, menos esfuerzo y menos movimiento interno con esto que veo que está muy parado. Pero por lo menos, pero te queda esa tranquilidad. Si no estás ahí con el come, me llaman hoy, me llaman mañana.
Habrán llamado al otro y
claro,
no me han dicho nada.
Y eso te impide también avanzar y estar tranquilo, que eso también es muy importante. Claro. Sí, hay que contactar.
Sí, siempre.
Bueno, di, Laura.
Sí, no, yo siempre soy, ya lo digo, el tema de las llamadas, hacer una llamada y hacer contacto, para mí es imprescindible. El ritmo, y siempre no ponernos en el lugar del más débil. A ver, quiero también dejar claro que también es un error, puede ser que sea un error que cometemos, ponernos en el lugar como de la persona débil que tiene esa necesidad. Y no tiene por qué. O sea, nosotros tenemos la necesidad,
o sea, que
de buscar...
depende también, perdóname, entiendo de lo que dices, de la actitud con la que llames,
claro.
No solamente el hecho de que llames más o menos.
No hay que llamar con actitudes, pedir de tampoco con actitud pesada, pero con una actitud de seguridad, tú estás haciendo tu trabajo, pero yo también estoy haciendo un trabajo. Estoy buscando trabajo, necesito saber unos resultados para organizarme. Un técnico de selección de una empresa con la que colaboramos, que viene a talleres, una de las frases que dice, les dice a los participantes es: nosotros os necesitamos a vosotros.
Claro,
entonces
claro.
No os pongáis en el lugar del más débil. Por eso una llamada no molesta, un mail no molesta, aun siendo así de, bueno, de persistente. Muchas veces le resuelves, mira, tranquilo, te iba a llamar, pero bueno, pues me evitas perder ese tiempo.
Claro.
O sea, que siempre y cuando cuidemos cómo hacerlo, cuidemos mucho los tiempos entre llamadas y cuidemos el estilo de comunicación y qué es lo que contamos y cómo lo contamos, yo creo que siempre es importante.
Aunque suena nuestra mesa de redacción la sintonía, yo creo que vamos primero con alguno de los errores que nos ha quedado pendientes.
Vamos,
Pilar.
Pues mira, muchas veces pasa que hay gente que se acerca a los servicios de empleo cuando ya ha finalizado, cuando finaliza la prestación, cuando ya se le ha acabado el paro. Esto es importante. Siempre hemos dicho ya varias veces que tú tienes un tiempo de desempleo cuando terminas de trabajar para que te lo tomes con calma.
Y para
sin
que
prisa, pero
cuadres
con
un poco
calma.
Las ideas, ¿no?
Sí, tienes que tomártelo con tranquilidad, pero es también importante que hagas la reflexión justo al terminar de trabajar con 2 años por delante, si tienes el máximo, claro. Sobre todo si tienes que reciclarte, que tengas esa información. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces llegan a los servicios de orientación personas que ya han terminado su tiempo
de prestación
y
llegan las urgencias.
Sí, exacto. Entonces, si tú este planteamiento te lo haces con 2 años vista, en 2 años puedes hacerte un ciclo de FP. Por ejemplo, si tienes que reciclarte, te da tiempo a hacer tantas cosas, pero esta reflexión la tienes que hacer al inicio, que es la primera reflexión de todas, y es empezar sabiendo si hay puestos de trabajo a los que puedes postularte o no, o necesitas reciclarte, porque es importante contar con ese tiempo de desempleo para poder formarte durante ese tiempo y que no te pille el toro. Y a esto le llamamos dormirse en los laureles del paro, que es verdad que hay mucha gente que no lo hace, pero ojo, que hay gente que sí, que espera hasta
que
terminar la prestación.
Y que en cualquier caso es un error que debemos evitar.
Evitar.
¿Eh? ¿Alguno más?
Claro, tenemos bastantes más. En cuanto a herramientas, el currículum. Venga, a ver si lo voy a hacer lo más corto posible y muy claro. En cuanto al currículum como herramienta, error que se suele cometer, no adaptarlo a la oferta. hay siempre que adaptarlo. Hacemos un modelo, un único currículum y lo utilizamos para todo tipo de ofertas. Da igual que sea para el mismo perfil. Hay que adaptarlo, siempre digo, a la oferta, a la empresa, incluso...
Pero si es del mismo perfil, ¿cómo lo adaptamos a
cogiendo
a
datos de la oferta. O sea, tú coge datos de la oferta e inclúyelos en tu currículum. Funciones, se me ocurre. Pues funciones que tú veas reflejadas en la oferta que has desarrollado, ponlas en tu currículum, en el apartado de experiencia y, si me apuras, por orden de importancia para el puesto. Eso es un dato de adaptación importantísimo. Podemos adaptar con muchísimos más detalles. Se me ocurre que te has informado de la empresa y conoces sus valores. Pues si algo tienes alguna característica personal, algo a lo que te dediques que está en concordancia con esos valores, refléjalo en el currículum. Si sabes quién te va a hacer la entrevista.
Aunque sea cuestiones personales
no
o
muy
de
personales.
Ocio.
Sí.
De ocio, sí.
Sí, sí. Por ejemplo, en Decathlon siempre suelen pedir gente que tenga que le gusta el deporte. Bueno, pues si has trabajado o entrenas a niños o haces algún tipo de deporte, ¿por qué no reflejarlo en el currículum?
Ya, sí, sí.
Entonces, bueno, el currículum se puede trabajar hasta el detalle máximo para adaptarlo lo máximo posible a la oferta. Y es un punto muy importante el tema de la adaptación.
Bueno, ¿quedan más del currículum?
Bueno, de currículum decir también que el tema de currículum en una hoja, gran error. El currículum no siempre tiene que estar en una hoja. Hay gente que su currículum con mucha experiencia lo resume en una hoja y deja de poner detalles importantes. Le perjudica en lugar de beneficiarle.
Pero en dos máximo.
O tres. Yo soy partidaria de que, ¿por qué no en tres hojas? Teníamos una persona en Alcobendas cuatro hojas.
Ahí hay debate, porque hay muchas personas...
Sí, hay debate.
Los propios seleccionadores te dicen no más de dos.
Depende del seleccionador. Mirad, yo soy partidaria de que es mejor un currículum en tres hojas, bien estructurado y que se lea fácilmente, que en una. Que hay veces que son currículums que digo yo que tienes que sumergirte.
Letra de hormiga.
Porque es letra pequeña, son grandes párrafos, bloques, un currículum blanco que no tiene negritas y es imposible de enterarte qué pone ahí o a qué se dedica esa persona, qué es lo que quiere.
Bueno, yo creo que hay que hacer un segundo programa de errores.
Yo creo que sí.
Porque nos han quedado, ¿verdad?
Bueno, han quedado. ¿Verdad?
Sí, quedan muchos.
Bueno,
sí,
pues la semana que viene errores 2.0.
Perfecto. Pues sí.